solo por pocos días. La batería que necesitas a un precio imbatible. Hasta 40% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Yeah. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Ocho de la mañana, un minuto.
Bueno, además de Chacayuta en Colchane, el gobierno también construye y mejora zanjas en la línea fronteriza con Bolivia. El alcalde de la comuna, Teófilo Mamani, reconoció una baja sostenida de la migración irregular, pero reclamó nula coordinación. Nos cuenta de esto Cristian Núñez de Radio Bio Bio, Iquique.
Llegamos hasta la localidad fronteriza de Colchane, a cerca de 4.000 metros de altura, para constatar la construcción y también reparación de las zanjas existentes y las nuevas que va a realizar el gobierno en medio de este escudo fronterizo mencionado por el presidente de la República, José Antonio Kast, en la macrozona norte del país, tanto en Arica, acá en la zona de Colchane, el punto más álgido de la migración irregular en los años anteriores, y también en la región de Antofagasta, acá en la zona. La delegada presidencial de Tarapacá, Adriana Tapia, conversó con la radio respecto al trabajo que se está desarrollando en este lugar, a quien no tuvimos acceso por parte de funcionarios militares y policiales que se encontraban en el lugar. Sin embargo, la delegada indicó que hay una buena coordinación de este trabajo que constató en terreno, especialmente con una coordinación interinstitucional.
Nos han presentado cuáles son los pasos que se están dando en el plan y escudo fronterizo, y además, ¿no es cierto?, hemos tenido con ellos una demostración de lo que está ocurriendo en terreno. Allí está, hay una coordinación interinstitucional.
Sin embargo, conversamos con el alcalde de Colchane, Teófilo Mamani, quien manifestó poca coordinación con la alcaldía de Colchane justamente frente a la construcción y mejoramiento de estas zanjas.
No, para nada. De hecho, los estuvimos esperando acá en el municipio y nada, no ha ocurrido nada. De alguna forma, los pobladores nos han dicho que hay gente de gobierno en el complejo realizando algunas visitas.
Se constata acá en la zona las situaciones de migración irregular, ya una baja sostenida en el tiempo, prácticamente nula, nos decían fuera de micrófono algunas personas acá en la zona, también personal militar apostado en la línea fronteriza. Principalmente se da de noche cuando ingresan algunas personas por algunos bofedales, y lo que más preocupa a la autoridad acá en la zona, también en conversación en off, son el ingreso de drogas, microtráfico, tráfico de drogas y armas que van ingresando algunos contrabandistas en vehículos que traspasan justamente la línea desde Bolivia a nuestro territorio. En Colchane, Bio Bio y la radio.
8 de la mañana, 4 minutos.
y el presidente José Antonio Kast finalizó su segunda gira regional que lo tuvo recorriendo Arica y Antofagasta. La visita estuvo marcada por el lanzamiento justamente del plan Escudo Fronterizo. Detalles conocemos con Bárbara Paillal.
El inicio de horas en la frontera marcó la gira del presidente José Antonio Kast por el norte del país. El mandatario comenzó su visita este pasado lunes en Arica, donde supervisó la excavación de zanjas en el complejo fronterizo de Chacayuta. Una de las primeras medidas de su plan Escudo Fronterizo para enfrentar el ingreso irregular al país, la que generó reacciones divididas en el ámbito político. Este martes, en tanto, se trasladó hasta Antofagasta, donde se reunió con autoridades locales, entre ellas el alcalde Sacha Rasmilic, quien valoró las medidas, aunque recalcó la importancia de una adecuada coordinación. En tanto, el senador PPD, Pedro Araya, sostuvo que si bien la iniciativa es un avance, aún faltan definiciones para quienes ya se encuentran en situación irregular.
Pero lo importante es estar sintonizado en la mano dura. Hoy día el gobierno lo manifiesta y nosotros lo hemos manifestado también.
Pero también enfrentar con decisión qué hacer con aquellos extranjeros que se encuentran en forma irregular en territorio nacional.
Durante su paso por la región, el mandatario también abordó el impulso a la inversión luego de que la firma BHP ingresara al sistema ambiental, el proyecto Nueva Concentradora Escondida, estimado en 5 mil millones de dólares. En ese contexto, destacó la necesidad de avanzar en iniciativas que generen empleo. La gira concluyó con su regreso a Santiago, mientras ya prepara una visita la próxima semana a Puerto Montt.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
Y en entrevista con la radio en Osorno, el ex candidato presidencial Franco Parisi aseguró que ante la realidad económica fiscal que expone el país, quienes no están haciendo un sacrificio son el presidente, los ministros y los subsecretarios, mientras que en materia de seguridad pidió que el plan de escudo fronterizo debe considerar medidas de mayor impacto, reabrirse a la reinstalación de minas antitanques y el uso de tecnología balística. Nos cuenta de esto Pedro Abarzúa, desde Radio Bio Bio Nosor.
En entrevista con la radio, el ex candidato presidencial Franco Parisi abordó la instalación del actual gobierno de José Antonio Kast, reconociendo que el denominado gobierno de emergencia es una chapa promocional y que los problemas se deben administrar en el corto, mediano y largo plazo.
Un país se gobierna con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Entendemos que es una chapa promocional, marquetera. No es bueno estar pelando recién en el gobierno y ya una semana, pero nosotros esperábamos que estuviera completamente designado las seremías más importantes.
En materia económica, pidió que el plan de reconstrucción nacional se haga bien, puesto que, si bien comparte con algunas medidas de las 40 presentadas, algunas no generarían mayor impacto, mientras que sobre la economía fiscal y el anuncio de reajuste de los ministerios, dijo que quienes no están haciendo un sacrificio son el presidente, los ministros y los subsecretarios.
Boric, Marcel y Grau le encanta el billete y dejaron sin plata. Aquí todos van a tener que hacer el sacrificio, pero ¿sabéis quién no está haciendo sacrificio? Ni el presidente, ni los ministros, los subsecretarios. Por eso, cuando nosotros nos preguntaban si usted, presidente, ¿cuál es la primera medida que va a hacer? Bajarme el sueldo. Porque hay que demostrar.
En materia de seguridad, sobre el anuncio del escudo fronterizo por parte del gobierno, Parisi dijo que como bancada solicitarán reinstalar minas antitanques.
Nosotros creemos que se tiene que minar el norte sí o sí y también tener drones balístico. Apoyo lo que usted quiere hacer con el escudo fronterizo, pero yo creo que hay que ponerle un poquito más de enjundia en términos de que sea balístico para que salgan volando por el aire si es que sean necesarios.
Franco Parisi, que se encuentra en Osorno, dijo que si bien no se proclama como candidato a las próximas presidenciales, el tiempo dirá cuál será su siguiente paso a seguir y por ahora asegura que estará alineando a sus parlamentarios, del que reconoce cuenta con varios de carácter fuerte con quien tendrá que debatir sobre las ideas internas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Ocho de la mañana, 9 minutos.
Bueno, y el gobierno retiró de la Contraloría un total de 48 decretos supremos heredados de la administración de Gabriel Boric. 5 están ligados al sector eléctrico y 43 a medio ambiente. Sobre este último destacan iniciativas vinculadas a la protección del pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional Salar de Pedernales, el Parque Nacional Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas 2, además de normas sobre emisiones y planes de descontaminación. El presidente José Antonio Kast defendió la medida y sostuvo que el objetivo es construir una mejor política pública, respetando el medio ambiente, pero también dando certeza para que Chile vuelva a ser un país confiable.
Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo.
Por ahora, el Ministerio de Medio Ambiente aseguró que trabaja de manera prioritaria la revisión de estos decretos para reingresarlos a la brevedad a Contraloría, aunque sin fijar un plazo específico para ello.
De la mañana, 10 minutos.
Y el gobierno retiró del Congreso el proyecto de negociación ramal impulsado por la administración anterior, abriendo un nuevo frente de tensión con el mundo sindical y reactivando el debate por las 40 horas y los feriados irrenunciables. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, no descartaron movilizaciones. Tiene más detalles Francisca Cares.
La controversia por el retiro del proyecto de negociación colectiva ramal continúa escalando luego de que el gobierno del presidente José Antonio Kast decidiera sacarlo de su tramitación en el Congreso mediante un decreto firmado por el propio mandatario y sus ministros de Hacienda, Economía y Trabajo. Se trata de una iniciativa ingresada este pasado 9 de enero por la administración de Gabriel Boric, que buscaba modificar el modelo laboral vigente, permitiendo que los trabajadores negocien no solo a nivel de empresa, sino también por sector económico. Así, desde la Central Unitaria de Trabajadores, su secretario general Eric Campos denunció falta de diálogo y advirtió que evaluarán eventuales movilizaciones.
Que no les quepa duda que vamos a tomar medidas. Nuestra intención ha sido el diálogo con el nuevo ministro y él ha preferido comunicarse con los trabajadores por la prensa. Lo que está haciendo el gobierno, lo sabemos, es una provocación.
Tras horas de hermetismo en el Ejecutivo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la decisión del gobierno, señalando que este tipo de mecanismos podría generar rigideces en el mercado laboral y afectar la creación del empleo, insistiendo entonces en avanzar en una agenda centrada en el crecimiento y también en la inversión.
Ocho de la mañana, 12 minutos.
Eligiendo presidencia de 14 de las 27 comisiones, la Cámara de Diputados continúa implementando el acuerdo administrativo impulsado por la derecha, al que suscribió la Democracia Cristiana y el PPD. Tiene más detalles Gonzalo Holguín.
Por 95 votos a favor y 54 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la distribución de comisiones que propuso el oficialismo, sumando al PPD y a la Democracia Cristiana y eligiendo las presidencias de 14 comisiones. Cuatro de estas 14 quedaron para el Partido Republicano, destacando Agustín Romero a cargo de Hacienda y Estefan Schubert liderando Relaciones Exteriores. Natalia Romero lidera Agricultura y el particular caso de Marco Antonio Solantay como presidente de Deportes. Esta diputada será presidente temporalmente mientras espera el juramento de la diputada Marisela Santibáñez. La parlamentaria no asistió a votar el miércoles y aún no es investida y negoció con el oficialismo presidir al menos 2 años de esta comisión. Benjamín Moreno, principal negociador de los republicanos, dice que no dejaron fuera a nadie, pero también reitera que nunca quisieron conversar ni con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista.
No hay partidos que quedaron fuera, simplemente acá se aplicó el reglamento, se aplicaron las mayorías y eso es parte de la democracia. Lo que pasó es que nosotros dijimos desde un principio que con el Frente Amplio y el Partido Comunista no íbamos a negociar.
Aún quedan 13 comisiones por confirmarse el día miércoles y el único consuelo de quienes están fuera del acuerdo es que el diputado liberal Luis Maya y el PDG Guillermo Valdés presidirán comisiones en donde hay mayoría opositora, personas mayores y la comisión de emergencia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Más de 300 pesos por litro subiría la bencina de no operar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. El gobierno busca limitar su costo.
Y como no pueden faltar recursos para todas esas cosas, es que tenemos que cuidar los recursos.
Si eso escala o si hay problemas o cualquier cosa, el alza podría ser considerablemente más también.
El gran empresariado pidió terminar con los feriados irrenunciables.
Y la verdad es que a nosotros nos preocupa que hayan feriados irrenunciables, tanto sea porque son feriados o son periodos electorales. Lo cierto que eso genera una merma muy importante.
La oposición criticó que el gobierno, por no avanzar en la negociación ramal, y la CUT no descartó movilizaciones.
Es una medida que puede incluso empeorar el empleo, puede incluso aumentar la concentración económica.
Lo que está haciendo el gobierno, lo sabemos, es una provocación.
El presidente José Antonio Kast defendió el retiro desde la Contraloría de 48 decretos supremos ambientales y eléctricos provenientes de la administración de Gabriel Boric.
Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso de casación presentado a favor del proyecto minero Dominga, suspendiendo su anulación y elevando el caso a la Corte Suprema.
Ha quedado demostrado una y otra vez que el proyecto cumple con la ley y con los más altos estándares ambientales.
Y lo que hace ahora la empresa Andes Iron y también sus partidarios es un procedimiento que es esperable.
El gobierno retiró de la Contraloría el Plan Nacional de Derechos Humanos para su revisión.
La Cámara de Diputados eligió 14 de las 27 presidencias de comisiones, posicionando a Republicanos, la UDI y a Jaime Mulet, quien pactó con la derecha como los grandes ganadores.
No hay partidos que quedaron fuera, se aplicaron las mayorías.
El oficialismo ha elegido quiénes son los integrantes de esas comisiones.
Estas cosas no son personales, son decisiones políticas.
La Sala del Senado aprobó y despachó a ley la reforma a Gendarmería, a la que establece, entre otros puntos, la eliminación de las asociaciones de funcionarios.
La reforma rige desde luego, una vez que sea publicada ella en el Diario Oficial. Posteriormente existe un plazo de un año para dictar una ley que establezca el sistema de reinserción social.
Por nuevos delitos en la denominada trama bielorrusa fueron formalizados Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Los montos tienen que ver, los del día de hoy tienen que ver con hechos cercanos a los 20 millones.
Ahora, lo que nosotros decimos es que respecto de esos hechos, Mario Vargas no tiene ningún tipo de participación.
En el inicio del tercer juicio en contra de Nicolás Cepeda, acusado del asesinato de la ciudadana japonesa, su novia en ese tiempo, Narume Kurosaki, la defensa del chileno solicitó 4 nuevas diligencias.
Su sufrimiento es idéntico, se ha quedado congelada en la época de lo que al principio fue una desaparición y que resultó ser un asesinato. Ese sufrimiento no evoluciona.
Hoy se inicia la formalización por el caso de la lancha Bruma.
En noticias del ámbito internacional, Irán confirmó la muerte de Ali Larijani, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional.
Israel llevó a cabo un ataque a gran escala en Teherán contra sistemas de misiles e infraestructura clave del régimen iraní.
Cuba informó que su red eléctrica quedó completamente reconectada ayer en la noche, casi 30 horas después del apagón nacional que sufrió, que es el sexto en un año y medio.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 19 minutos.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
La información está primero en Radiograma.
Seguimos revisando informaciones en la radio. Presidio perpetuo calificado pide el Ministerio Público para tres hombres que en la madrugada del 31 de diciembre de 2023 ingresaron a robar a una vivienda de la comuna de Angol. Asesinaron a un matrimonio de adultos mayores que residían en el lugar y al escapar incendiaron la casa con las dos víctimas al interior. El Tribunal Oral en lo Penal de Angol los declaró culpables de los delitos por los que están acusados. El veredicto condenatorio fue dictado respecto de Francisco Javier Menandrade, Juan Patricio Riquelme Curipán y Manuel Leonardo Mendoza Mendoza por su responsabilidad en los delitos de robo con homicidio e incendio del hogar habitado perpetrado en contra de Silvia Pilar Aravena Escalona, de 69 años, y su esposo Francisco Iván Castro Beltrán, de 78 años de edad, mientras ambos pernoctaban en su sector de, en su casa, del sector Lolenco de la comuna de Angol. El fiscal Cristian Casitúa detalló los hechos por los que los tres acusados fueron declarados culpables y arriesgan presidio perpetuo calificado.
Concurrieron al lugar, le causaron la muerte a ambas víctimas mediante puñaladas en la zona torácica, sustrajeron diversas especies del interior y luego incendiaron el inmueble. El Tribunal Oral de lo Penal de Angol dio por acreditadas las dos circunstancias agravantes invocadas por la Fiscalía. La primera de ellas, el haber cometido el delito en perjuicio de dos víctimas adultas mayores, y la segunda, el haber cometido los delitos mediante alevosía actuando sobre seguros.
La audiencia de lectura de sentencia fue fijada para el próximo 30 de marzo a las 13:30 horas en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol. Y una rectificación y complemento de una querella por obstrucción a la investigación en la causa por abuso sexual y violación, seguida en contra del ahora condenado Martín Pradenas Dor, ingresó a la justicia el padre de una de las víctimas de esos hechos. Vamos a conocer detalles con Carlos Martínez.
A 6 años de los hechos por los que Martín Nicolás Pradenas Dor fue condenado en 2023 a cumplir 17 años de cárcel como autor de abuso sexual reiterado y violación, Alejandro Barra, padre de una de las víctimas en esta causa, tras recibir apoyo de Estados Unidos vía la cooperación internacional del Ministerio Público, logró las identidades de quienes, usando perfiles falsos, manipularon y difundieron, a través de redes sociales, un video en el que se buscaba desacreditar y tergiversar la intervención del acusado de los hechos ventilados en un juicio oral, intentando instalar responsabilidad en la víctima. Ahora y tras las gestiones citadas, El abogado Alejandro Guzmán, quien representa a la familia de Antonio Ibarra, confirmó que se ingresó ante el juzgado de garantía en Temuco una rectificación y complemento de querella por obstrucción a la investigación, en la que se identifica a quienes en 2020 usaron maliciosamente material reservado y sensible de la causa, en este caso un video de una cámara de seguridad que registró los hechos en la vía pública en Pucón.
Gracias a la última diligencia ordenada en la reapertura de la investigación, impulsada por el fiscal Carlos Jorquier, pudimos obtener también la identidad del segundo de los perfiles que estaba pendiente y por lo tanto el día de hoy ya tenemos los nombres y las identidades de las personas que están detrás de los perfiles que publicaron dichos videos con ánimo malicioso.
Uno de los perfiles de los que se colgó la información tergiversada corresponde a Iván Pradenas Valencia, padre de Martín, quien está cumpliendo condena en otra causa por delitos de connotación sexual, y el segundo es de una mujer cercana a él, cuyos datos en detalle están incorporados en la querella que está ingresada en la justicia con los antecedentes aportados por las plataformas de redes sociales en las que fueron difundidos.
Tu centro de información.
Radiograma.
El servicio médico legal determinó que la joven de 22 años que había estado desaparecida y fue hallada en Cherquenco murió en circunstancias indeterminadas. Su familia descarta un suicidio y exige justicia. Vamos a conocer detalles con Bárbara Justi.
Casi un mes se mantuvo desaparecida Jennifer Fernanda Valdebenito Paso, de 22 años, hasta ser encontrada sin vida en un sector rural de la localidad de Cherquenco. En las últimas horas se conoció el informe del servicio médico legal que confirmó que la joven falleció en circunstancias aún indeterminadas. Su familia sostiene que la muerte no se trata de un suicidio, sino que existen antecedentes que los llevan a sospechar de la intervención de otras personas. Jennifer fue hallada a unos 25 metros bajo un puente cerca de pertenencias vinculadas a un hombre mayor con quien mantenía una relación sentimental, a quien la familia está señalando como el principal sospechoso, tal como lo comentó su madre, Miriam Opaso.
Yo hartas veces le decía a mi hija, no vayas para allá porque él te va a hacer daño. Él fue que hizo eso con mi hija, nadie más, porque yo, como mamá, yo presentía eso, que él la tenía en la casa, ahí, y cuando sacaron, vimos las ropas nosotros, abajo, las zapatillas tenían un barro fresco, y mis zapatillas eran las que yo les presté.
Luis Valdebenito Paso, hermano de la víctima, aseguró que la joven estaba feliz, tenía proyectos de vida, y no mostraba indicios de depresión. Hoy solo exigen justicia.
Por esa parte yo estoy claro, porque mi hermana nunca tuvo un indicio de quererse suicidar o querer morir, nunca tuvo depresión, por así decirlo. Ella se sentía feliz, lo único que quería era hacer su vida, formar su familia. Nos dijo, conversando con nosotros y amigos también, les conversó lo mismo. Descartamos la posibilidad de que ella se haya suicidado.
Los familiares de Jennifer también criticaron la demora de las autoridades en iniciar la investigación y esperan que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades. Apuntan a que no existió apoyo en la búsqueda y que las diligencias comenzaron varios días después de presentar la denuncia por presunta desgracia. Si bien el informe señala que la causa de muerte es indeterminada, por el momento no se descarta la acción de terceras personas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan. Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. 8 de la mañana con 30 minutos, seguimos revisando informaciones. Un ciberataque afectó al gobierno regional de la Araucanía, que decidió presentar una querella en el Juzgado de Garantía de Temuco. La institución señaló que el atacante habría extraído información. Vamos a conocer detalles con Amparo Montoya.
Sistema de oficina de partes y el servidor de intranet fueron las plataformas del gobierno regional de la Araucanía que se vieron afectadas por el ciberataque que se registró el pasado 1 de marzo. Un hecho que la institución reveló a través de un comunicado dando cuenta que el atacante ingresó desde una cuenta administrativa que tenía la contraseña vencida y que para lograr su objetivo cambió la clave y se autoasignó privilegios de alto nivel. Así pudo acceder al servidor de intranet y desde ahí al sistema de la oficina de partes del gobierno regional de la Araucanía, lo que permitió extraer o descargar información. El gobernador René Zafirio confirmó la querella por el delito de acceso ilícito a sistemas informáticos. Además, reveló que la empresa Lazos se atribuyó el ingreso a las plataformas. Sin embargo, la autoridad puso en duda esta versión, indicando que desde el año 2021 la compañía no tiene contratos con la institución.
Justificó la intervención diciendo que habían sido ellos quienes habían vulnerado la seguridad informática. Sin embargo, no parece razonable que una empresa con la cual el gobierno regional no tiene ningún contrato de supervisión o de mantención de sistemas informáticos ingrese subrepticiamente sin autorización ninguna, vulnerando los sistemas, autoasignándose privilegios de alto nivel, extrayendo 21,4 megabytes de información.
La autoridad agregó que ya se identificó la dirección IP y que esta, además, tiene domicilio en Temuco. En tanto, y de acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, la empresa Lazos explicó al gobierno regional que el ingreso se realizó para una limpieza y actualización de credenciales. Sin embargo, para la institución, esto excede con creces el soporte técnico. Además, la propia empresa habría decidido en 2021 no continuar prestando servicios a entidades públicas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces. Y la municipalidad de Renaico fue condenada por el Juzgado de Letras de Angol. Deberá pagar una indemnización a un ex trabajador. Nos informa Rodrigo Aguilera.
El caso se resolvió luego que el abogado José Francisco Rodríguez probó en el tribunal que el ex funcionario público, porque recientemente fue despedido, fue víctima de hostigamiento y acoso por parte de la concejala Jessica Ulloa, quien habría actuado, de acuerdo con la resolución judicial, más allá de sus atribuciones de fiscalización.
Y que fue objeto de múltiples hostigamientos y acosos por parte de una autoridad llamada doña Jessica Ulloa y Nostroza, quien ejerce el cargo de concejal. Al respecto, se demostró en este juicio una serie de hostigamientos, acosos y actitudes que van más allá del deber fiscalizador de esta concejal, las cuales produjeron un grave daño al trabajador Gabriel Campos Pradenas, y en este sentido, ese daño se estimó que debe ser indemnizado.
La particularidad del fallo se relaciona con que será la municipalidad, y no la concejala, la que deberá pagar 20 millones de pesos como indemnización a favor del ex trabajador municipal.
Siento un precedente en materia de respeto fundamental a los derechos de los trabajadores y creemos que es de suma importancia, puesto que como medida, además del pago de indemnización, establece que se le deben pedir disculpas al trabajador y esta debe materializarse también mediante la lectura en el Consejo Municipal y la publicación en la página web del respectivo municipio.
El abogado indicó que las acciones y el trabajo de los concejales no están por sobre la dignidad de los trabajadores.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y la Corporación de Profesionales Mapuches, ENAMA, indicó que más allá de las intenciones de las autoridades de gobierno, se requiere conocer cuál será la política indígena en la administración del presidente José Antonio Kast. Recientemente los dirigentes se reunieron con el ministro del Interior y con la ministra de Desarrollo Social y subsecretarios, a quienes le transmitieron sus expectativas respecto del trabajo con las comunidades mapuches en la macro zona sur y los temas que deberían ser priorizados para avanzar en la solución del conflicto. El presidente de ENAMA, Hugo Alcamán, dijo que el gobierno tiene mucha información, pero recordó que en el programa presidencial no se hacía mención de una política de Estado y compromisos respecto de los pueblos originarios.
No hay una definición en cuanto a cuál será la política indígena nacional y, bueno, que también acá a nivel regional nos afecta, sobre todo lo que es el Nurumapu o Macro Zona Sur. Todos sabemos también que el programa no contemplaba compromisos en materia indígena. Así que es una expectativa, es una interrogante la que tenemos, el saber cuál será finalmente la política indígena para Chile y, por supuesto, para la región de la Araucanía.
Sobre un cargo clave en materia indígena, el director de la CONADI, en ENAMA señalaron que la persona que sea designada debe tener competencias técnicas y políticas.
Nos interesa que sea alguien que conozca el tema indígena, que no llegue a aprender, que tenga compromiso con el pueblo indígena. Si bien entendemos que la CONADI es una institución del Estado, no es una institución de los pueblos originarios, no obstante, se hace necesario que esté dirigida por una persona que tenga competencias técnicas en cuanto a administrar bien una institucionalidad del Estado, pero además que tenga competencias políticas.
La Corporación de Profesionales Mapuches indicó que ellos propusieron para el cargo al abogado Richard Caifal, integrante de ENAMA, director ejecutivo de la Fundación Raquisumán y exgobernador de Cautín, pero también tiene una buena evaluación y opinión. Se ha designado respecto de Ignacio Malik, presidente de Evópoli en la Araucanía y exdirector nacional de la CONADI.
Estás informado, estás en BioBio.
Y el delegado presidencial, Francisco Ljubetich, se refirió al proceso de restitución de tierras a comunidades mapuches y también respecto de cuál será la política indígena del gobierno. El representante del Poder Ejecutivo de la Araucanía señaló que por el momento se está revisando la información disponible y una vez concluido ese proceso se dará a conocer cómo se desarrollará el trabajo y qué programas se mantendrán.
Hay una serie de decisiones que son de política pública y que por lo tanto el gobierno tiene que hacerse cargo de las mismas previa revisión de lo que se haya realizado previamente. Es una modalidad que yo creo que es absolutamente conveniente para darle certeza a la gente que lo que efectivamente se va a mantener ha sido convenientemente revisado.
Cuando se le indicó que existe un presupuesto para tierras, que además está aprobado y está en la ley, Ljubetich indicó que actuarán de acuerdo a la legalidad.
Es una temática que se tiene que evaluar, es un programa que está vigente y que por lo tanto también está sujeto a revisión. Y cuando las normas determinan y obligan, ¿no es cierto?, a determinadas actuaciones, evidentemente que lo primero que se tiene que tener en vista es la legalidad. Por eso que no es que sea totalmente correcto señalar de que se va a terminar con tal o cual programa, sino que más bien lo que se está haciendo es revisar esa cada una de las problemáticas en cada uno de los ministerios y a continuación las decisiones que tienen que tener como marco precisamente la ley.
Actualmente, 3 procesos de compra de tierras espera la toma de razón por parte de la Contraloría y otras 4 carpetas con los antecedentes de igual número de comunidades mapuches están en las últimas etapas administrativas en la CONADI.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto. Porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único. Con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Santiago se presenta al alza, representando el IPSA un 0,34% de variación, al igual que el IPSA con un 0,33% de alza. El Wall Street, misma situación, el Dow Jones sube 0,100%, el Nasdaq sube 0,47%. El dólar, el precio del dólar ayer bajó 4 pesos con 40 centavos al cotizarse a 905 pesos con 30 centavos comprador y 905 pesos con 60 centavos vendedor. El euro alcanza un valor de 1.045 pesos con 28 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 39.841 pesos con 72 centavos. Ayer el precio del cobre bajó 0,65% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.75 la libra. El precio del petróleo Brent baja 0,30% en Londres, donde el barril está cotizando a $103.13. En Nueva York, el valor del petróleo WTI baja 1,48% al cotizarse a $94.12 el barril.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Tu centro de información.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones, son las 8 de la mañana con 43 minutos. El gobierno retiró el plan de descontaminación del lago Villarrica de Contraloría sin observaciones. Organizaciones ambientales piden explicaciones y que avance su toma de razón. Mediante un documento dirigido por el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial Ramos, a la Contralora Dorothy Pérez, se solicitó que diversos proyectos ambientales a nivel nacional fueran retirados de trámite. Entre ellos, en el puesto número 12, figura el decreto que aprueba el plan de control de contaminación por clorofila, transparencia y fósforo disuelto por la cuenca del lago Villarrica 2025. El plan de descontaminación del lago Villarrica, que contempla más de 40 medidas para reducir 70 toneladas de fosfato, principal contaminante, en un plazo de 15 años, es considerado clave para la recuperación ambiental de la cuenca. La noticia no fue bien recibida por organizaciones ambientales de la zona lacustre. Víctor Durán, líder del proyecto Vigilantes del Lago, señaló que esta situación evidencia, en cierta medida, que el plan queda en zona muerta.
Bueno, efectivamente, la información que nosotros tenemos es que el Ministerio retiró de Contraloría el decreto que contiene el plan de descontaminación, que son 40 medidas, cuyo objetivo es bajar 70 toneladas de fosfato, que es el principal contaminante, en 15 años. No obstante, nosotros esperamos que el Ministerio indique que pueden haber razones fundadas, por cierto, para su retiro sin haber observaciones de Contraloría, y que obviamente lo antes posible vuelva a ingresar a Tome Razón.
Más tarde, desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron que la revisión de los decretos actualmente en trámite responde a un procedimiento habitual al inicio de cada administración, cuyo objetivo es asegurar que estos instrumentos cumplan con los estándares técnicos y jurídicos vigentes antes de su evaluación por la Contraloría General de la República, en el marco de un proceso que aseguraron se llevará a cabo con criterios de rigurosidad, transparencia y resguardo tanto del bienestar de las personas como del patrimonio natural del país. También se comprometió una declaración a nivel central mediante un registro audiovisual, pero hasta el cierre de esta nota no se compartió dicho material.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y un estudio de la Universidad de la Frontera buscará investigar las causas detrás de la histórica caída del nivel de agua en el lago Caburgua. Por su parte, comunidades y autoridades locales han afirmado que no permitirán la instalación de un dique por parte de la DGA en el río Trafampulli, principal afluente de este balneario. La directora del Centro de Gestión y Tecnologías del Agua de la Universidad de la Frontera UFRO, Julieta Martínez, anunció el inicio de un estudio integral sobre el lago Caburgua, con especial atención a la disminución de su caudal. La experta aclaró que la investigación pactada para inicios de abril no se centrará únicamente en lo ocurrido tras la instalación del dique en el río Trafampulli, aunque sí considerará este episodio como antecedente.
El lago Caburga es un sistema hidrológico complejo, ya que recibe agua de ríos y también de una escorrentía de la cuenca. Y últimamente se ha visto esta pérdida en el caudal con respecto a lo que hoy día se ha podido como levantar. Donde nosotros queremos precisar cómo está funcionando este sistema levantando diferentes variables. Una en el tema de la calidad del agua, la disponibilidad y también otros indicadores que tienen que ver como de la salud del lago.
El fenómeno de la baja en el nivel del lago ha generado diversas interpretaciones. Mientras algunos habitantes inicialmente atribuían la disminución al dique, su actual ausencia abre dudas sobre las verdaderas causas. Las comunidades locales señalan que podría tratarse de una crisis hídrica histórica. Y el hecho de que el nivel del lago haya descendido incluso después de recientes lluvias intensifica la incertidumbre y el debate. El concejal de Pucón, Claudio Cortés, recordó los efectos de la instalación previa de esta infraestructura, que fue construida para asegurar derechos de agua y provocó una drástica disminución del caudal del lago. Tras la destrucción del dique por parte de comunidades locales, el agua volvió a cubrir sectores como la Playa Negra, según explicó Cortés.
El dique había sido cerrado y fue después abierto por una comunidad mapuche de la comuna de Pucón, y eso es lo que hoy día, cierto, a raíz de esa abertura, provocó de que el lago Caburgua vuelva a sus caudales normales, y hoy día la DGA, cierto, está con intenciones de cerrar. Nosotros estamos ya no a seguir en las conversaciones a que eso no se cierre.
Mientras tanto, las comunidades mantienen una postura firme y coordinan acciones entre familias de Cunco y Pucón para resistir cualquier intento de la Dirección General de Aguas, pese a que esta explicó mediante una resolución que la medida busca garantizar el derecho al agua de las familias de la zona.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y la crisis hídrica anunciada por concejales en Arcilla generó visiones encontradas entre parlamentarios sobre el plan anunciado en 2024. Desde el actual gobierno señalaron a las provincias de Malleco es una de las prioridades en la nueva administración. Parlamentarios de la Araucanía se pronunciaron sobre la compleja situación que enfrenta la comunidad de Arcilla, marcada por una crisis hídrica que obliga a distribuir agua mediante camiones aljibe a las comunidades rurales, además de problemas de conectividad. Estas dificultades han generado dudas sobre la efectividad del plan Arcilla, anunciado en 2024 con la visita de autoridades a la zona. Gloria Navillán, diputada del Partido Nacional Libertario, aseguró que Arcilla atraviesa una situación crítica que los alcaldes y concejales evitan reconocer por temor a represalias. Explicó que la falta de sistemas de agua potable rural obliga a depender de camiones aljibes y que muchas licitaciones quedan desiertas porque las empresas privadas no quieren invertir en una zona considerada insegura.
Este plan Ercilla que se anunció el año 2024 fue un pongo, lo puedo decir con todas sus letras, porque fue un buen titular, pero que nunca tuvo una bajada real. La verdad es que las platas nunca se destinaron como correspondían. Las licitaciones, la gran mayoría, quedaron desiertas porque la gente no se atreve. Nadie en su sano juicio, en la situación de inseguridad que tiene la comuna de Ercilla, se atreve a llevar máquinas, por ejemplo, para mantención de caminos o para perforación de pozos. Sí, hasta las ambulancias las han atacado.
Por su parte, Andrea Parra, diputada del Partido por la Democracia PPD, destacó los avances del Plan Ercilla realizados junto a la administración municipal anterior, señalando que se han inaugurado el SAPU de Ercilla, una oficina de Banco Estado, y se han pavimentado calles y mejorado sedes sociales. Sin embargo, señaló que la nueva administración municipal no ha dado continuidad a algunos proyectos.
Evidentemente hubo un cambio de administración en el municipio, donde a muchos proyectos no se les dio continuidad o la relevancia que tenían. Hoy día Ercilla tiene otra cara y que es atribuible, ¿no es cierto?, a la inversión que se hizo en Plan Ercilla, pero evidentemente las autoridades tienen que tener compromiso de darle continuidad. Si no está ese compromiso, la verdad es que todo lo avanzado se va a ir al tacho de la basura, digamos.
Consultado sobre esto, el delegado presidencial Francisco Lubetich dijo que una de las prioridades de la nueva administración es la provincia de Malleco y las 10 comunas más pobres del país, donde Ercilla se posiciona como la tercera con estas características.
Tiene prioridad primero la región, la provincia de Malleco, y quiero decir aquellas comunas que se encuentran dentro de las 10 más pobres de nuestro país. O sea, si estamos en un ranking que no quisiera estar ninguna región ni ninguna comuna, nosotros sí lo estamos. Y eso creo que es la motivación suficiente para trabajar con ella, no de manera excluyente.
Reacciones que surgen tras las declaraciones de la concejala Tatiana Muñoz y José Quiduleo, quienes abordaron en una asamblea extraordinaria junto a otros ediles la problemática con la entrega de agua mediante camiones aljibes.
En Biobío, noticia en tiempo real.
Se atención porque el gobierno le pidió la renuncia al director nacional de CONADI. Nos entrega detalles de esta información Rodrigo Aguilera.
El gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, le ha solicitado la renuncia al director nacional de la CONADI, Álvaro Morales, quien llegó a este cargo primero como subrogante el 15 de julio del año 2024 y luego fue ratificado a través de un proceso de alta dirección pública en marzo del año 2025. Recordemos que la Oficina Nacional de CONADI funciona en la Araucanía, en la ciudad de Temuco. Reiteramos, el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de José Antonio Kast le ha pedido la renuncia al director nacional de la CONADI, Álvaro Morales. En Temuco, Bio Bio, la radio.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ¡ay, qué región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? ProSegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. ProSegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos sistemas frontales que dejarían lluvia intensa se proyecta e ingresan a la Araucanía desde la noche de hoy miércoles. Fue desactivada la alerta temprana preventiva por lluvias y viento que estaba vigente en la región desde la semana anterior y que en el caso de Curarrehue, entre el 14 y el 17 de marzo, dejó 146,7 milímetros de agua caída, específicamente en el sector Puala, a lo que se suma Pucón, que en igual periodo recibió 131,4 milímetros de lluvia, Melipeuco con 116,3, en Cunco con 110,2 milímetros y en Villarrica con 102 milímetros. Además, en Arcilla, de la provincia de Malleco, se registraron 103,4 milímetros de lluvia, al tiempo que en Collipulli se midieron 99,5 milímetros, en Lonquimay 79,5 y en Victoria 95,1 milímetros. Sin embargo, la noche de este miércoles y madrugada del jueves se espera el ingreso de otros sistemas frontales, tal como lo detalló el director regional del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, Ian Gorayev.
Sin embargo, hay que tener presente que durante esta semana, muy probablemente entre miércoles, jueves y fin de semana, se aproximen dos frentes que van a aportar también con cantidades todavía por determinar de precipitaciones.
El director de Senapred reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar esta ventana de buen tiempo para efectuar limpiezas de canaletas, alcantarillados, sumideros, quebradas, cursos de agua y otros, insistiendo en la necesidad de que la comunidad permanezca informada sobre la evolución de estos fenómenos a través de los canales formales y oficiales.
La radio alerta y oportuna.
Una pronta solución esperan vecinos tras la remoción en masa que provocó el desborde de un canal de regadío en el sector Las Mariposas de Temuco. El alcalde, Roberto Neira, dijo que primero tienen que recibir el informe de la Dirección de Obras Hidráulicas, de la DOH, del Ministerio de Obras Públicas. Esta situación se registró el pasado domingo debido a las intensas precipitaciones que se registraron en la zona, lo que provocó el colapso del terreno por donde escurrió agua y barro que tapó las calles y los jardines de algunas viviendas. Se trata de algo que preocupa a los vecinos, considerando que para este miércoles y jueves se espera el ingreso de otros sistemas frontales con más lluvia para la región. La secretaria de la Junta de Vecinos de Las Mariposas, Camila Gregorio, pidió una pronta solución.
Más que soluciones parche, sea la solución de que los trabajos inicien rápidamente, independientemente de los recursos, que eso ya lo ven más los expertos en materia, pero nosotros como vecinos tampoco podemos estar esperando. Se vienen prontas lluvias, se viene el invierno, se viene el otoño, y esto obviamente va a ir cediendo día a día.
Se manejan distintas opciones, desviar el canal antes de este punto, buscar alternativas para encauzar nuevamente el curso de agua. Sin embargo, todo está en evaluación. Así lo dijo el alcalde de Temuco, Roberto Neira, explicando que están a la espera de un informe de la DOH para, en base a este análisis, comenzar con los trabajos.
Se va a trabajar en conformidad al plan que nos entregue la DOH. Mientras tanto, nosotros estamos monitoreando y trabajando en la limpieza y la mantención y el cuidado de que no ingrese agua ni lodo a las viviendas mismas. Pero lo que vamos a hacer nosotros, vamos a esperar la decisión técnica de la DOH que nos permitiría a nosotros, ¿no es cierto?, tomar la decisión correcta.
A esto se suma el anunciado por autoridades de gobierno indicando que los trabajos se realizarán de manera conjunta con la DOH y así contar con un proyecto integral, ya que una de las soluciones que tomaría fuerza es instalar una tubería en una extensión de 300 metros por un costo que podría superar los 40 millones de pesos. Mientras, los equipos de la Municipalidad de Temuco continúan con la limpieza de las calles y de los colectores para que la infraestructura cuente con la capacidad para evacuar las aguas lluvias que se esperan esta semana.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a ver lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para gran parte de la región de la Araucanía. Atención, en Angol se espera para esta jornada despejado durante todo el día. En la noche, ya lo decíamos, nublado y chubascos. Esto se va a repetir en gran parte de la región, ¿no? Se espera para esta tarde en Angol una temperatura máxima probable de 23 grados. ¿Qué es lo que ocurre también en otras partes de la región? Por ejemplo, en Puerto Saavedra se espera ya durante la mañana nubosidad parcial, pero en la tarde nublado y chubascos que se podrían extender durante toda la noche y la madrugada. Para Puerto Saavedra, zona costera, se espera una temperatura máxima probable hoy de 17 grados. En Villarrica y Pucón también se espera nubosidad parcial durante esta mañana, en la tarde, noche y todo el día de mañana lluvia. Atención, porque en Villarrica y Pucón se espera para esta jornada de miércoles una temperatura máxima probable de 17 grados. ¿Qué es lo que ocurre en Lonquimay? Similar situación, hay nubosidad parcial durante toda esta jornada. Hay chubascos por la tarde y noche en Lonquimay. Se espera una temperatura máxima probable en la cordillera de 20 grados. Por último, en Temuco se espera nubosidad parcial durante esta mañana, nublado por la tarde, ya lo decíamos. Esta noche, en la madrugada de mañana, se espera también nublado y chubascos, también variando cubierto y lluvia. Se espera para hoy en Temuco una temperatura máxima probable de 19 grados.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
El presidente José Antonio Kast se reúne con altas autoridades del ejército. Vamos a conocer detalles.